Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
¿Tiene Madrid recuerdos de su pasado? ¿De lo que fue y de todas las culturas que pasaron por este lugar tan bello? ¿Tenemos memoria de lo que fuimos, de lo que casi somos y de ese pasado que pudo ser y no fue? Buenas noches, muy bienvenidos a un nuevo programa de Madrid Misterioso. Hoy nos planteamos esta pregunta y hablaremos de un Madrid que tiene que ver con la mente, de un Madrid que tiene que ver con el alma también, que tiene que ver con el ayer, que tiene que ver con el ahora y, por supuesto, con el mañana. Y perdonadme si estoy como tan misterioso y tan diciendo cosas que pueden sonar demasiado poéticas, ¿no? Porque sí, esta noche nos pondremos muy reflexivos, hablando de nuestra ciudad, de lo que anhelamos, de lo que echamos de menos, de aquello que no pudimos ver más que en fotografías o en grabados y que se perdió para siempre. A veces por mala praxis de algunas personas responsables y otras veces simplemente por desastres, por catástrofes, por ejemplo, por incendios. Así que bienvenidos a este programa especial sobre el Madrid que pudo ser y no fue, y el Madrid que fue y desapareció, pero que digamos que, aunque desaparezca, de alguna manera, y esto es muy misterioso, ahí sigue su huella. A continuación vamos a hablar con nuestro invitado, con Servando Rocha, escritor, investigador y una persona también muy enigmática que se ha dado un paseo muy curioso por Madrid y fruto de ese paseo ha salido un libro. Enseguida nos lo presenta, pero en la segunda mitad os voy a contar algunas de esas historias. ¿Sabías que Madrid estuvo a punto de tener una pirámide? No me refiero al Templo de Debod. ¿Sabías que Madrid estuvo a punto de tener un monumento más grande que la Torre Eiffel? Y era un globo terráqueo gigante, y ese globo estaría en el Parque del Retiro. ¿Sabías que Madrid tuvo unos campos elíseos? Bueno, pues todo esto y mucho más, y ese pasado soterrado que tenemos en la ciudad, va a pasar por este programa. Hoy vamos a hacer gala del madrileñismo, y también os pregunto a todos, pregunto al oyente, ¿qué te hubiera gustado ver de un Madrid ya desaparecido? Amigos, amigas, yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso, ¡comenzamos! Hoy en Madrid Misterioso hablamos de un libro que se llama De Fuego Cercada, Geografía Secreta de Madrid, con la editorial Alianza. Lo firma Servando Rocha, que se sale de su lugar de confort, que es La Felguera, donde todos le conocen y donde tiene esas publicaciones tan interesantes. La última que ha salido hasta el momento que hablamos va sobre vampiros, que ya hablaremos de ello. Pero bueno, bueno, no sé si llamarlo guía, pero sí que es un testimonio de un Madrid muy interesante, de un Madrid, sí, que se puede decir que alberga, bueno, pues secretos históricos, que alberga lugares ya desaparecidos, y con él vamos a charlar desde este momento. Servando, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Madrid Misterioso.
Encantado, encantado de estar aquí contigo.
Un placer. Oye, ¿nos podrías hablar un poquito? Porque no sé si me estoy arriesgando diciendo esto, pero creo que este libro, de alguna manera, surge a partir de un paseo. vamos a decir, de alguna forma, o de varios, pero por lo menos surge caminando el libro, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poquito del concepto de psicogeografía?
Sí, pues bueno, efectivamente es que el libro es como un libro que se escribió caminando, no exactamente, literalmente, pero se escribió caminando, pero sí. Y es el resultado de varios años en los que llevo investigando y sobre todo, como tú bien dices, paseando y caminando por un Madrid que no es el obvio, no es el oficial, no es el más conocido. Es una ciudad que nos contiene, que nos define, que nos inspira, que nos impulsa a los actos más bellos, pero también a actos no tan bellos. Y entonces ahí está la psicogeografía. La psicogeografía básicamente es el impacto emocional que tiene el paisaje urbano en nosotros y nosotras, ¿no? Y eso todo lo entendemos cuando pensamos en una calle, en un lugar, y que de manera inconsciente muchas veces, otras veces es consciente. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces la historia que hay sobre un determinado lugar, entonces empiezas a entender que sucedan determinadas cosas, ¿no? Entonces la psicogeografía es eso, básicamente es eso, es la geografía, unos lo llaman de una manera, otros lo llaman de otro, es una especie de Joseph Conrad que decía geografía militante, pues una especie de subgeografía que está en el territorio. Y entonces yo he hecho una historia secreta de Madrid, pero partiendo del kilómetro cero, en línea perpendicular hacia el norte, intentando salir andando de la ciudad, con un experimento abierto, no sabía si iba a poder salir o no iba a poder salir, y mientras caminaba, mientras paseaba, escribía, pero lo que hacía era investigar por los lugares en los que atravesaba mi línea perpendicular, que es una línea del deseo. Las líneas del deseo son los caminos que se crean de manera espontánea, ya sea por el paso de las personas o por los animales. Entonces, todo lo que me ha interesado, que es, pues, arroyos ocultos, cementerios bajo nuestros pies, bombardeos, casas, iglesias desaparecidas, pues todo eso.
Uh-huh. Y de eso vamos a hablar en estos instantes. Servando, ¿hay algún sitio que después de pasearlo, y aparte no es verdad que esto es un paseo y ya está, es un paseo y mucha labor de hemeroteca, de buscar fotos, de buscar información, etcétera, etcétera? ¿Hay algún lugar por el cual hayas pasado que después de investigarlo y después de saber lo que pasó en la antigüedad o lo que hubo allí, lo ves con otros ojos y te da un poco, y ha cambiado tu forma de verlo?
Hay lugares que ya los conocía de antes, ¿no? Cuando tú conoces un lugar demasiado, eso es un problema, porque vas un poco, hay que tener la mirada un poco despierta siempre. Es como el que mira a la luna y ves el dedo. Es mirar, ¿no? Ver con otros ojos, reencantar la mirada del espacio urbano. Con lo cual, cuando eso lo haces, es un acto mágico, porque de pronto es como si cayera un velo en la ciudad, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, es verdad que yo el experimento lo hice una mañana, fueron como 18 kilómetros aproximadamente hasta que intenté salir de la ciudad. No puedo hacer el spoiler de si lo logré o no caminando, pero sí que estaba pensando también en dejarlo abierto a lo que pudiera pasar, al azar un poco. Y por ejemplo, cuando yo llegué a la zona de Cuatro Caminos hubo una cosa muy curiosa, y es que continuamente lo que me llegaban eran metáforas marinas. El edificio Titanic que hay en Cuatro Caminos, pero inmediatamente empezaron a aparecer casas con forma de barco. Benito Pérez Galdós decía que ya en la Puerta del Sol, que yo lo llamo Puerto del Sol en el libro, ¿no? Porque sigue teniendo, siempre fue esa connotación de barullo, de ruido, de tumulto, del pueblo, ¿no? Y sigue igual más o menos, ¿no? Pues Benito Pérez Galdós decía que si uno prestaba oído en la Puerta del Sol podías escuchar el sonido del mar, como si fuera un gran malecón, ¿no? Un rompeolas, ¿no? Y, por ejemplo, eso fue muy curioso, porque por un lado, cuando tú caminas, cuando sabes la historia de un lugar, a veces no dejas que hayan como líneas de fuerza o que suceda lo imprevisible, el azar. La ciudad también va cambiando, la ciudad tiene fuerzas a veces que no son las obvias, o incluso depende de si paseas por ese lugar, caminas por ese lugar de día o de noche, cambia, ¿no?
Bueno, me acuerdo yo una anécdota cuando estaba buscando piso, las miserias de Madrid también, cuando estaba buscando piso y fuimos a ver un piso junto a la M30, la persona que me enseñó el piso no quería abrir las ventanas y cuando le dijimos, bueno, vamos a ver la terracita, vamos a abrir, a ver, bueno, pues el ruido de los coches. Y dice el hombre, bueno, aquí hay que imaginarse que esto es un río y que por aquí pues pasa el agua.
Pero fíjate que no andaba descaminado, porque Madrid es Mairit, la ciudad edificada sobre agua. Entonces, es verdad que estamos sobre agua. Evidentemente, en la M30 era otra cosa, hace falta mucha imaginación, pero es curioso que te diga eso porque no deja de ser cierto. No vamos sobre agua, estamos sobre agua. Madrid es una inmensa laguna, ¿no? Además, es curioso porque eso se puede ver en las obras. Tú te fijas en cualquier obra y lo que miras abajo no hay piedras, es como una especie de arcilla, con lo cual los terrenos siempre de Madrid, de los subterráneos, está siempre anegado por el agua, porque el agua al final es como la historia, termina filtrándose, termina apareciendo por algún lado.
El río de coches y el olorcito del mar lo cambiamos por la contaminación. Muy bonito. Oye, vamos a hablar de ese concepto de paseante o de flaner que tú encarnas en figuras como la de Pío Baroja o Emilio Carrere. ¿Qué hacían estos personajes por las calles nocturnas de Madrid?
Pues mira, la tradición del flaneur es curioso porque yo cuando empecé a investigar en el libro, lo estaba preparando a partir de lo que te comenté de los caminos del deseo, las líneas del deseo, ¿no? Indagué sobre si la figura del flaneur existió en España. Y es curioso porque la figura del flaneur es bastante escasa, o sea, bastante escasa. Y con eso creo que me quedo corto. El caso de los que más parecieran obvios, que pudieran interesarse por los aspectos más menos conocidos o incluso más tenebrosos de la ciudad, hablo de la bohemia, de los decadentes, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Hasta la Guerra Civil. Realmente eran gente súper comodona, es que no salían del centro, estaban en las tertulias, en los cafés, que estaban, casi todos estaban en el centro. Entonces hay muy pocos ejemplos de verdadero flaneur. El flaneur es una concepción francesa, pero básicamente es aquel que se lanza o utiliza el espacio público, se lanza entre la multitud un poco, ¿no? Y tiene que ver en la época en la que París, sobre todo, se están estrenando los grandes centros comerciales, las grandes bulevares comerciales, los grandes pasajes. El flaneur es aquel que pasea no impulsado porque tiene que hacer algo, sino pasea por el placer de hacerlo, y mientras va paseando se va dejando arrastrar por las fuerzas que lo van atravesando, ¿no? Letreros luminosos, escaparates, cualquier cosa, ¿no? Pero el flaneur en Madrid, y me atrevería a decir que el flaneur en España, es algo muy escaso. O sea, no había interés por las afueras de Madrid, salvo, como tú bien dices, personajes como Pío Baroja. Para mí Pío Baroja fue un flaneur. ¿Por qué? Porque él llegaba a París y no se iba alrededor del Sena, es que empezaba a irse hacia afuera, hacia el extrarradio, ¿no? Le interesaba todo lo torcido, la periferia, lo singular, todo eso no se encuentra en el centro generalmente. Hubo otra personaje, porque era una mujer, Maruja Mayo. Maruja Mayo, por ejemplo, ella en los años 20-30, sí que, por ejemplo, se junta con la escuela de Vallecas y hace auténticos paseos por Vallecas, que entonces estaba separado del centro, y en busca de lo insólito. Y son esas fotografías muy famosas de ella en las que aparece rodeada de osamentas, calaveras. Pero el flaneur como tal, el flaneur, Emilio Carrere, vale, Emilio Carrere tomaba la calle y trabajaba de noche. Puede ser una manera de entender el flaneur, pero no era exactamente así. Entonces, la tradición del flaneur es muy escasa. Pienso también en Gómez de la Serna, por ejemplo. Gómez de la Serna, como no podía ser otro, siendo uno de los grandes personajes de la historia madrileña, lo más parecido que tuvimos a Dada, ¿no? Fue el pombismo, ¿no? El ramonismo, ¿no? El pombo, ¿no? El café que había en la Puerta del Sol. Él, por ejemplo, lo incluyo en el libro, sí que hace un viaje psicogeográfico absolutamente increíble en el metro. Va en el metro y él va describiendo por dónde va atravesando el metro y se imagina lo que hay arriba, ¿no? Y se imagina todo, por supuesto, en la mirada de Gómez de la Serna, como si fuera un parque de atracciones, realmente, como si estuviera montado en el tren de la bruja, ¿no? Y estuviera. pero es una tradición que en España, básicamente porque, igual que los cementerios nunca han interesado esa mirada modernista, nuestros cementerios siempre han sido lugares para los españoles trágicos, tristes y, por supuesto, alejados de cualquier connotación de belleza, pues las afueras siempre han sido lugares despreciados, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Te iba a preguntar por Gómez de la Serna, que tú le nombras también varias veces en el libro, sí. A la sazón también biógrafo de Valle Inclán, que lo cual es muy interesante, su conexión con otro personaje que tú tienes también admiración y adoración, sí. por Valle Inclán y Azorín. Bueno, pues esos personajes están en el libro y muchos otros. No es mi intención, desde luego, desvelar muchísimo de lo que hay en el libro, sino que hagamos un viaje también por la forma de concebirlo. Hace poquito hablábamos en este programa de aquellos grandes incendios que han dejado huella en la ciudad, pero cuéntanos, Servando, además de ese lema que ya hemos dicho la mitad, fui sobre agua edificada, y la segunda parte es mis muros de fuego son, ¿Madrid tiene una importante conexión con el fuego?
Sí, o sea, de hecho en el libro hay una historia del agua y una historia del fuego. La del agua parece más evidente porque Madrid, como hemos dicho, es Mairit, la ciudad edificada sobre agua, pero el fuego también. El fuego ha hecho Madrid. El fuego ha hecho Madrid porque... De Fuego Cercada es parte de un fragmento, de un poema en el que se dice que precisamente se refiere a los muros que rodeaban Madrid, ¿no? Que cuando habían determinadas asaltos, ¿no? Pues despedían como chispas, ¿no? Entonces era como... Pero pensaba, por ejemplo, en el caso del centro de Madrid, hoy en día lo vemos de cuando vimos arder el edificio del Windsor, ¿no? Nos sorprendió muchísimo, pero medio Madrid ha sido devastado por las llamas. En el caso de la Plaza Mayor hubo tres grandes incendios que un poco también definen qué es Madrid. En una época donde los bomberos no se llamaban bomberos, pero se llamaban matafuegos, que es un nombre infinitamente mejor todavía. Y donde las víctimas, sobre todo víctimas mortales, muchas veces no eran personas que perecían en el fuego, sino personas que perecían por el lanzamiento de objetos desde los lugares que eran sistemáticamente saqueados en medio del fuego. Podemos imaginar en medio de la oscuridad o la semioscuridad el saqueo típico del madrileño, ¿no? Del pillaje, ¿no? Que es un poco también algo que nos define, ¿no? Y por ejemplo, el hecho de que hubo muchas calles, que hubo una calle del fuego, muchísimas calles que fueron destruidas por el fuego, casas destruidas por el fuego, incluso se llegó a bombardear edificios, se bombardeaban los edificios que estaban a los lados para, eran casi todo Madrid, estaba edificado, construido en madera, para poder salvar el edificio que, los edificios de los laterales se sacrificaban los que estaban edificios al lado contiguos de la casa que estaba incendiándose, ¿no? Entonces, hay una historia del fuego, igual que hay una historia del agua, ¿no?
Buenísimo. No, nos ha marcado, nos ha transformado, y tanto es así que ha cambiado la geografía de Madrid, incluso, pues, y no se ha librado ni los titanes económicos como lo que se alojaba en esa Torre Windsor, ni las monarquías porque se ha quemado el Alcázar, ni tampoco un poco el pueblo llano de alguna forma por esos incendios. Exacto. Que ha habido muchas veces en esas casas que llevan el cartelito de asegurada de incendios, que eso también es otra historia interesante.
Claro, bueno,
de cómo
y
se hicieron esas mutuas.
Claro, sí, las mutuas se crean precisamente por el pánico que hay en la proliferación de los incendios, entonces ellos crean sus propios, los carteles todavía están, pero son en el centro, ¿no? Que es solamente en el centro están las aseguradoras de incendios.
Hartos los vecinos de Madrid de que estaban un poco desprotegidos ante esos incendios devastadores, como bien has dicho, todo era cortinas, todo era madera, todo era inflamable, pues sí, hacen esa iniciativa un poco de vecinal.
Y hay, bueno, una cosa muy, muy, muy interesante, Álvaro, con respecto al fuego. Y es que la manera que tenían de avisar en Madrid el fuego era por medio de las iglesias, ¿no? No se sabía, o sea, había un fuego y el fuego eran las iglesias las que daban el aviso, pero los bomberos, los matafuegos no sabían exactamente a dónde ir. O sea, era vital llegar cuanto antes y entonces no sabían exactamente. Entonces crean un código que yo sueño con encontrármelo en una de mis visitas al rastro, tarde o temprano lo encontraré, que tenían los campaneros de las iglesias. Los campaneros tenían un código en el que por medio de determinados sonidos de campanas, de golpes de campana, se podía determinar la calle exacta donde se estaba produciendo el incendio. Entonces ellos tenían, imagínate, que fuera el Bravo Murillo, fuera 251. Pues entonces tocaban de esa manera para que el bombero supiera exactamente a dónde tenía que ir. Entonces era una especie de, que me encanta ese tipo de asociaciones a la manera, cuando escribo, ¿no? Que es era una sinfonía musical en medio del fuego, ¿no?
Es buenísimo, buenísimo. Y hay historias legendarias de campanas que hasta tocaban solas, la de San Pedro.
Sí, bueno,
Bueno,
sí,
bueno.
exactamente.
Bueno, en el libro hablas de un Madrid que ya no existe, que me encanta este concepto, ese Madrid desaparecido, una ciudad que está en constante cambio y estructuras que se destruyen para crear otras, un Madrid que se ha construido literalmente encima de otro Madrid, a veces de forma despiadada, y un Madrid que ya no está, pero que de alguna manera está. También hay que decir que muchos edificios desaparecidos, esto es así, eran religiosos, iglesias, conventos, porque es que no sé si decir que había demasiadas, pero había muchas, 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 muchas iglesias y muchos, muchos, muchos conventos. Así que, Servando, cuéntanos, ¿qué lugar de ese Madrid desaparecido has echado en falta en ese paseo? ¿Cuál te gustaría ver aún en pie?
Bueno, es que es curioso la noción de toda mi manera de entender la literatura, los libros, la escritura, la investigación, está basado en la memoria, y sobre todo también en algo que siempre me juego con ello, que es el presente, el pasado, presente y el futuro. Yo creo que no es exacto que ese Madrid haya desaparecido. De alguna manera, es un Madrid que hay una contradicción ahí, hay una tensión que me encanta. Es un Madrid que ya no está, pero está. Es como la idea de fantasma, la idea de espectro. Es alguien que se fue, pero no se fue del todo. Entonces, todo lo que cuento no se ha ido del todo. Siempre quedan restos, quedan. En el caso de la geografía hay algo muy interesante, y es que siempre la topografía, el territorio, el terreno, por muchas destrucciones urbanísticas que haya, no desaparece del todo. Por ejemplo, tú vas por la calle Segovia y eso era un arroyo que desembocaba en el Manzanares, y todavía yo voy bajando y yo noto esa sensación, no solamente por el frío que te llega del Manzanares, sino porque ves el cauce perfectamente, ¿no? O la calle San Bernardo, igual, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los cementerios ocultos. Están ocultos, bien, están bajo tierra, bien, pero los tenemos a 10, 15 metros debajo del 30% de la ciudad aproximadamente, edificadas sobre muertos. Cuando digo edificadas sobre muertos, no es que un antiguo cementerio que fue vaciado, no, que echaron cal y construyeron encima, que es algo muy tremendo, y cada cierto tiempo hay hallazgos macabros precisamente cuando se va hacia abajo, ¿no? Entonces, por eso digo que está y no está. O sea, todo eso, lo que estuvo de alguna manera en una ciudad, sigue estando. O sigue estando irradiando esa fuerza que tenía inicialmente, ¿no? O, por ejemplo, acontecimientos vividos en la ciudad, como los casi 3 años de bombardeo y asedio durante la Guerra Civil, ¿no? Todo eso, toda esa memoria, esa impronta, ese peso, en este caso ese peso, se puede ver todavía. Se puede ver no solamente los impactos y demás, sino eso nos marca. O sea, nos marca como ciudad, como habitantes, ¿no? Eso no es un hecho que ha pasado y es pasado. Ese hecho lo heredamos.
Y también hay que decir que de ese Madrid antiguo y de ese Madrid, aunque ha habido una damnatio memoria por los que vinieron después, porque es que Madrid tuvo mezquitas, sigue teniendo mezquitas, pero tuvo mezquitas antiguas, y Madrid tuvo sinagogas, de eso no lo busquemos porque no lo vamos a encontrar, pero sí que quedan cosas de ese Madrid, pues queda la muralla esa de fuego, un trocito aunque sea, quedan los viajes
Bueno,
del agua que también son antiguos.
claro, todo eso, bueno, sigue estando ahí. Los viajes del agua hasta hace relativamente poco se usaban, pero en el caso, por ejemplo, sí, las sinagogas, las mezquitas, pero es que las primeras iglesias de Madrid se levantan sobre los antiguos emplazamientos de las mezquitas. O sea, ¿por qué los crean los árabes ahí? Porque son lugares de poder. Pero ese
Claro,
lugar de
claro.
poder continúa estando, ahora bajo la impronta del cristianismo, pero sigue estando ahí. Todo eso sigue estando ahí. Por ejemplo, la carga del paganismo en Madrid, basta darse una vuelta por la Gran Vía y mirar a las azoteas, y es bastante impresionante. O el hecho
Y
de que
Cibeles.
en Cibeles, o que sea, Madrid es una ciudad totalmente sincrética, caótica, donde el monumento más antiguo es de Egipto, donde se adoró en la iglesia de San Ginés a una especie de caimán, cocodrilo, lagarto, ¿no? Y que al final lo terminaron tirando, sacando de la iglesia hace menos de 15, 20 años, porque había creado casi un culto.
Venía más gente a ver al lagarto que a ver a la Virgen, sí, sí.
Totalmente. O sea, ese caos que es Madrid, ese caos delicioso que es Madrid, a mí me interesa mucho. No solamente la belleza que podemos contemplar en determinadas cosas, ¿no?, de Madrid, sino también ese expediente poco limpio que tiene Madrid también, ¿no? O el hecho de que, por ejemplo, el canal de Isabel II fue creado a partir de la mano esclava, o sea, lo crearon preso, con lo cual basta ver las fotos del canal de Isabel II, son cientos, cientos y cientos de presos con su sudor y su sangre que levantaron el Madrid actual. La modernidad de Madrid está levantada sobre la sangre de la gente muchas veces, ¿no? Eso hay que contarlo, o sea, eso hay que contarlo, y eso sigue estando ahí, pero sigue estando ahí porque no es pasado. El canal de Isabel II sigue existiendo, obviamente, pero tú vas por la zona de La Vaguada, vas por la zona del barrio El Pilar y empiezas a ver cómo las antiguas estructuras del canal de Isabel II, que están enterradas en la tierra, pero van apareciendo como si fuera una serpiente marina, ¿no? Va subiendo, bajando, todo eso. Que no lo veamos no quiere decir que no exista.
Mm-hmm. Qué bueno. Oye, dices que vamos caminando sobre huesos, literalmente, no es una metáfora. Vamos caminando sobre huesos por cementerios no desmantelados o mal desmantelados. Ahí está el campo de los huesos llamado. Y vamos viajando entre huesos, porque también está la historia, pero no solamente de personas, sino de dinosaurios. La historia del metro y todo lo que se ha encontrado al trazar el metro.
Bueno, es que eso fue increíble. A ver, cuando, por ejemplo, se soterró la M30... los ingenieros sabían lo que se iban a encontrar ahí, estaban preparados para encontrarse cualquier cosa. A mí me encantan esos encontronazos que están aquí, muy cerca de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la Riviera, al lado de donde está la sala, justamente a mano derecha, a escasos metros, ahí se encuentra una antigua villa romana, que, por supuesto, como es propio de esta ciudad, pues se desmanteló, las piedras se mandaron para un lado, se mandaron para otro y ya está. Pues junto a la Villa Romana se encontraron, estaban las trincheras de la línea del frente defensiva en Madrid. Y en las mismas trincheras, que están las fotos de las excavaciones, aparecen carteles, señalizaciones de calles. Las trincheras tenían nombres de calles. Y aparece la calle Valencia, la calle Pablo Casado, que era por el militar. Y empiezan a aparecer restos de animales antiquísimo, ¿no? Entonces Madrid es un lugar sorprendente, tanto si miras hacia arriba como si miras hacia abajo. ¿Por qué? Porque basta acabar un poco y te encuentras ahí cualquier cosa, igual que, por ejemplo, esa mitología, que es algo que nos falta, yo creo, ¿no? Y hemos nombrado el mundo árabe y es algo que a mí me interesa mucho, porque cuando leemos a los ingleses, a los grandes psicogeógrafos, yo que sé, Alan Moore y Ian Sinclair u otros, ¿no? Ellos tienen su propia mitología, que sobre todo es la mitología de William Blake, ¿no? Entonces nos da una envidia tremenda porque Londres lleva existiendo, es una ciudad antiquísima, igual que Roma, ¿no? Pero Madrid, necesitamos nuestra propia mitología. Y creo que la mitología despreciada, olvidada, es la presencia árabe en la ciudad. Durante varios siglos, con la presencia árabe en nuestra ciudad, utilizando astrólogos, utilizando matemáticos, utilizando la magia, y eso de alguna manera sigue estando ahí, ¿no? Y de hecho las estrellas de la bandera de Madrid vienen un poco de ese imaginario.
Bueno, ahí está Abu Maslama, el madrileño, el del Picatrix, el de estas obras, que ha apodado el madrileño, o sea, como un prestigio. ¿De dónde vienes tú? Pues yo vengo de Madrid. Sí, sí, bueno, sí. Una pasada. Hay historias
es,
ahí.
Es una pena porque a veces cuando estudias el pasado no llegas a las fuentes por la sencilla razón de que ha pasado demasiado tiempo. Y es verdad que en el caso del mundo árabe es muy complicado, es sí. Muy complicado porque tú piensas que las primeras iglesias cristianas que se conservan, San Pedro el Viejo, San Nicolás de Bari, son cerca de un siglo después de que los árabes son expulsados. O sea, ha pasado ya ciento y pico años y poco, ¿no? Uh-huh. Y por eso ves esa estructura neomudéjar, esa herencia todavía árabe, ¿no? Pero muchas veces es una pena porque no se ha puesto interés en rescatar eso, ¿no? Entonces, ahora mismo, ¿qué ha pasado? Pues que ha pasado ya mucho tiempo.
Bueno, pues oye, por lo menos tenemos ese recuerdo que se puede hacer y que puede, y esa labor radiofónica, literaria, etcétera, para recordar este tipo de historias y que no caigan en el olvido ni en saco roto. Terminamos ya, pero antes de acabar, que quisiera que nos contaras, porque yo veo que en el libro hay un paseo por el exterior, pero también intuyo que hay un paseo hacia el interior. Y no sé si exagero, observando, si digo que este libro ha sido para ti una especie de alquimia.
Sí, así. Me gusta que lo veas así porque fue real. O sea, es que caminar es magia defensiva, caminar es terapéutico. Yo caminé en medio de la pandemia, caminé en un momento vital para mí muy difícil, muy complicado. Y caminar, yo creo que caminar igual que nadar, nos inconscientemente, porque a veces no lo podemos verbalizar, ¿no? El lenguaje a veces no es suficiente. Caminar o nadar nos lleva a un lugar íntimo en el que nos sentimos que formamos parte de eso. Quizás porque primero estábamos en el agua y luego empezamos a andar, ¿no? Hay quien habla del líquido amniótico, volvemos al vientre materno, ¿no? Cuando estamos nadando, ¿no? Pero caminando igual. O sea, y de hecho, el caminar tiene una conexión muy clara con el cuerpo humano. Basta pensar en, hablando del lenguaje, las palabras. Por ejemplo, la palabra arteria, las arterias de la ciudad, o sea, todo el plan Castro, ¿no? Que crea las grandes circunvalaciones a mediados del siglo XIX en Madrid. La concepción de las ciudades modernas, del urbanismo moderno, parte de una idea de que las ciudades son como el cuerpo humano, ¿no? Por eso se evita que el aire quede colapsado, se evitan las calles estrechas, porque se piensa que ahí está el miasma, el cólera, la enfermedad. Entonces se piensa, se concibe, igual que las iglesias, las catedrales tienen una forma de cuerpo humano, realmente se conciben como un cuerpo humano, ¿no? Como, ¿no? Un ser humano con los brazos extendidos. Las ciudades tienen que ver con nosotros. Nosotros somos, había alguien que decía eso de que las ciudades se parecen a las personas que las habitan, y es al revés. Y además, algo súper bonito, y es que mientras yo caminaba, aunque tenía muchísima información de lo que estaba paseando, me cambió también el paseo a mí.
Por eso recomendamos, no solamente en Madrid, porque esto de la psicogeografía sobre todo se aplica a las ciudades, pero cuando viajéis, cuando vayáis por ahí, daros ese paseíto, ese deambular, ese por donde te lleve el corazón, digamos, o la intuición, porque vas a descubrir lugares que no están en las guías, lugares que son muy especiales pero que no son muy transitados, y eso es bueno, que no hay grandes aglomeraciones. Así que ya para terminar, ultimísima pregunta. ¿Hay algún consejo que se pueda dar? ¿Existe una metodología para la psicogeografía o es un poco dejarte llevar?
Pues sobre todo tener en cuenta que la psicogeografía es todo lo contrario al turismo. O sea, no es turismo. Luego, por otro lado, que muchas de las cosas que yo hago en el libro son psicogeografía, pero no son psicogeografía otras. O sea, hay algunas que son... Desde el momento en el que el paseante o el que pasea, que en este caso soy yo, pierde la brújula totalmente y se deja llevar. Hay momentos que son absolutamente psicogeográficos. Hay otros momentos que no son psicogeográficos, ¿no? Pueden ser paseos alternativos o paseos a partir de puntos de fuerza extraños y demás, pero no es... O sea, lo importante de la psicogeografía no es saber la palabra de la psicogeografía, simplemente, como tú bien dices, intentar dejarse seducir por la ciudad, intentar dejarse llevar. Hay gente que me cuenta, yo no tengo perros, ¿no? Pero hay gente que me cuenta y dice, ah, gracias a mi perro caminaba un montón. Simplemente el experimento de dejar ir allá donde el perro te está guiando, ¿no? Simplemente. O dejarte llevar por lo que sientas en ese momento para tomar una decisión clara de ir hacia un lugar o hacia otro. O como yo he hecho en alguna ocasión, ir a una ciudad con un mapa de otra ciudad y a ver qué sucede. Ir a París con el mapa de Londres y al revés. Ir a Londres con el mapa de París. O ir a Londres, como yo también he hecho, con un mapa antiquísimo ya, de hace 40 años, ¿no? Tú coges el plano de Teixeira mítico de Madrid, que creo que es de 1600 y pico, Y hay, ahora mismo, donde yo estoy, donde yo vivo, que es Puerta del Ángel, hay, antes eran, por supuesto, caminos, pero hay caminos que siguen existiendo exactamente igual. 4 siglos después, ahora hay una escalinata, hay unas canchas, pero tú miras el mapa y comprendes que la topografía sigue imponiéndose, que las desapariciones no son, nunca son absolutas, ¿no?
Y que la gente, yo reivindico, conozca las afueras, más que el centro, que por supuesto siempre alberga cosas muy interesantes el centro y el casco antiguo, las afueras, ¿no? Cómo va creciendo la ciudad y cómo se va expandiendo, lo cual también es muy interesante. Y otra ruta psicogeográfica, aunque está en este caso no, porque el camino está marcado, es recorrerte, que es una tarea titánica, la calle Alcalá, que es tremenda
Sí,
también.
bueno, que es
Y
tremenda, la calle Embajadores, que
es
bárbaro.
historia de Madrid. Sí. Ahí está,
Totalmente.
desde lo antiguo hasta lo nuevo. Servando, pues un placer, Servando Rocha, La Felguera, pero en este caso se sale de La Felguera y publica De Fuego Cercada, Geografía Secreta de Madrid con Alianza, un libro que no te puedes perder si amas Madrid y si quieres conocer otro lado de esta ciudad tan loca y tan caótica. Muchísimas gracias, amigo.
Muchas gracias, Álvaro. Un abrazo
Un
grande.
abrazo.
Historia, arqueología, cultura y enigmas bajo las 7 estrellas. Estás escuchando Madrid Misterioso en Onda Madrid.
Pues ya estamos de vuelta de esta tertulia tan, tan interesante. Siempre lo es charlar con Servando Rocha. Y su visión psicogeográfica extraña del flaneur, del paseante, del que deambula, en este caso con una línea del deseo, partiendo del kilómetro cero y hacia el norte. Ese lugar tan misterioso y tan lleno de gente, ese lugar que late con la fuerza del turista, con la fuerza de, digamos, del bullicio. De esas hormiguitas que somos todos los seres humanos vistos desde arriba, que nutren de sangre, entre comillas, esas arterias de la ciudad, que parten desde ese corazón, que es el kilómetro cero, y que son irrigadas como los rayos del sol a través de esa puerta del sol, que si la veis desde arriba efectivamente tiene forma de sol naciente. Eso forma parte del urbanismo, de cómo una ciudad es concebida. La puerta del sol tiene forma de sol. Y aunque esto suene muy obvio o como muy, vale, pues Álvaro, sí, se llama la Puerta del Sol. No recibió ese nombre por el trazado que tiene hoy en día, como un sol naciente, que parte desde ese edificio de correos, desde esa Real Casa de Correos, donde dentro de no mucho estarán sonando las campanadas de fin de año. No, no lo recibe por eso, sino porque tuvo una especie de recinto amurallado, una especie de fortificación, con una puerta, bueno, pues que estaba decorada con un sol. En un pasado antiguo, eso forma parte también de ese Madrid ya desaparecido, ya perdido, pero nada se pierde del todo, nada muere, como nos dicen en la película de Coco, si es recordado, si lo insuflamos con la fuerza del recuerdo. Por eso preguntaba al principio del programa, ¿tiene Madrid memoria? Pues creo que sí. Aunque a veces peca de una cierta amnesia, pero creo que sí. Y eso que yo reivindico, que tenemos un Madrid que no tiene mucho que ver con el Madrid del pasado, pero es el precio que hemos tenido que pagar por convertirnos en una gran urbe y, bueno, a la sazón, en la capital del reino. Y aunque yo me pondría. Sí, señor, me pondría como mesoneros romanos a repartir bastonazos por todas partes. Así lo hacía este cronista de Madrid, muy osado en algunas y muy vehemente seguro en algunas de sus declaraciones, pero liándose a bastonazos para que no se pierdan ciertos edificios. Era un personaje, pues, muy peculiar, un señor quizás incomprendido, pero que ayudó a dignificar esta ciudad. Hay un artículo en el diario ABC que nos habla de la bronca que originó Mesoneros Romanos para salvar la casa de Calderón de la Barca. El escritor consiguió que no derribaran el edificio donde había vivido el otro escritor, que es además uno de los edificios más estrechos de Madrid, en la calle Mayor. Hablábamos y hablaremos a continuación de la calle Mayor otra vez. Hablábamos, digo, de la Puerta del Sol. Ahí hay algo de ese Madrid desaparecido. Pero gracias a que tenemos esas huellas en forma de, y esas pistas, ¿no?, en forma de rombos amarillos, no se acaba de perder ese Madrid que visualmente ya no está. Es más, hoy en día ocupa ese terreno un restaurante de comida rápida y un banco. Pero podemos ver, si nos fijamos bien, un rombo de color amarillo. Estos son los hitos, estas son las pistas, las huellas que nos enseñan ese Madrid perdido y nos pueden hacer viajar en el tiempo. En ese rombo, en la Puerta del Sol, dice que ahí se encontraban las gradas de San Felipe el Real, un monasterio con su iglesia, donde la gente al salir de misa se reunía y hablaba de las noticias, y donde se forjaron leyendas, fijaros qué curioso, como la de la dama de las siete chimeneas, la del fantasma de Elena. Se forjó ahí, no se ha de olvidar, en el Museo de Historia de Madrid encontramos una maqueta que nos enseña cómo sería ese monasterio y esas gradas, esas covachuelas que tenía San Felipe el Real, con unas tiendecillas donde se vendían todo tipo de productos, libros, objetos exóticos que traían los viajeros. ¡Qué Madrid nos hemos perdido! Bueno, y hablando de la Puerta del Sol, también, donde hoy encontramos una tienda de una archifamosa marca de tecnología caracterizada por una manzana mordida, no digo más. Ahí, y en parte de lo que hoy es la estación de cercanías de Sol, se ha hallado, y además quedan restos que se pueden visitar en la estación de cercanías. Apoyemos este Madrid cultural, también misterioso, donde estaba la iglesia del Buen Suceso. Esta iglesia donde además se cuenta una leyenda de una mujer y sus joyas, que no voy a relatar hoy porque hoy no toca. Ese Madrid perdido es al que hacemos homenaje en el programa de hoy. Quiero contaros algunas historias en este ratito que nos queda, que creo que os van a gustar. Dejamos un poco de lado lo fantasmal, aunque podríamos hablar, y se lo recordaba Servando, aunque no ha ido por ahí la conversación, de que cuando vamos en metro estamos viajando entre huesos, y eso se cumple con total literalidad en varias estaciones, pero sobre todo en la ya conocida y muy famosa Tirso de Molina, donde, ya sabéis, ese también es un Madrid perdido y desaparecido. En esa plaza había antiguamente un convento, el de San Martín, donde en sus sótanos pues se almacenaban los cuerpos de muchas personas, tantos como unos 200 huesos que en 1921 surgen de nuevo durante las obras del metro. Y algunos recortes de prensa escalofriantes nos hablan de cómo los obreros, bueno, parece ser que al principio escuchaban algún tipo de lamento, algún tipo de llanto, un ruido inquietante, y al picar la pared en esos túneles hallaron ese gran osario, esa acumulación de huesos y algunos de caballeros y de personajes que parecían por las joyas y alhajas de la nobleza. Había también algún niño, alguna mujer, y algunos objetos de valor se los llevaron. Había también una lápida con extrañas inscripciones. Esto lo cuenta la prensa y se ha contado muy poco, porque no todo el mundo hace, como hacemos Servando y yo, revisar la hemeroteca. Se habla de algunos, supongo que sea una exageración, pero se habla de obreros, de albañiles que estuvieron encargados de estas obras y que cuando terminaban su jornada se llevaban al bar algunos de los objetos encontrados y charlaban sobre, mira, pues yo me he encontrado esto, pues yo lo otro, casi casi jugando a ser arqueólogos, se llevaban algunos objetos de valor y algún que otro hueso. Se habla, como digo, no sé yo si esto ocurriría, de un cráneo que se utilizó para beber alcohol. En fin, hoy no vamos por el Madrid fantasmagórico, aunque todo lo que estamos contando es un espectro. Son edificios espectrales, edificios que ya no existen o incluso que nunca existieron. Como por ejemplo, el globo terráqueo, más alto que la Torre Eiffel, que España quiso construir en el Parque del Retiro en 1892. El arquitecto Alberto de Palacio propuso levantar este monumento que iba a superar a la Torre Eiffel, terminada 3 años antes, entonces la estructura más alta construida por la humanidad. En 1892, España soñó con un proyecto monumental que hubiera desafiado los límites de la ingeniería de su tiempo. Un globo gigantesco, más alto que la Torre Eiffel de París, como centro de la Exposición Universal conmemorativa del cuarto centenario del descubrimiento de América. Este ambicioso diseño fue propuesto por Alberto de Palacio, un visionario arquitecto e ingeniero conocido por las obras como la del Puente de Vizcaya, hoy patrimonio de la humanidad. El globo terráqueo, que habría sido erigido en el Parque del Retiro de Madrid, tenía la intención de simbolizar la expansión global de la cultura española. Con 250 metros de diámetro y una altura de 300 metros, el edificio Telefónica no llega a los 100, mide 89, casi 90. Tres veces el edificio Telefónica. Bueno, pues su estructura habría superado en grandeza a la Torre Eiffel, construida solo 3 años antes. El proyecto de Palacio no solo buscaba un impacto visual, sino también funcional. El colosal globo habría contado con plataformas internas que representarían continentes y océanos, donde los visitantes podrían explorar exposiciones relacionadas con la geografía, la historia y la cultura mundial. Además, se proyectaba incluir ascensores para recorrer la estructura y miradores que ofrecerían vistas panorámicas de Madrid. La esfera estaría construida con una innovadora combinación de hierro y cristal, materiales que simbolizaban el progreso tecnológico a finales del XIX. Este diseño no solo destacaría la monumentalidad, sino que también habría sido un referente arquitectónico para las futuras exposiciones universales. A pesar de su audaz visión, el proyecto enfrentó varios obstáculos. La financiación era lo más importante, ¿no? El dinerito. Para un país con recursos muy limitados y una economía, pues, un poco lastimera, además de la creciente inestabilidad política. Además, las dificultades técnicas de la época, sumadas a la necesidad de materiales en cantidades sin precedentes, hicieron que el globo terráqueo quedara relegado a un sueño no realizado. En lugar de esta obra colosal, España conmemoró el evento con otros proyectos más modestos, aunque también significativos, como, igualmente, con hierro y cristal, el Palacio de Cristal y la Fuente de Cuba, ambos en el Retiro. ¡Qué pena! Si me preguntáis, si alguien me pregunta cuál es el Madrid que nunca existió, pero que pudo ser, el Madrid que pudo ser, que a mí me hubiera encantado que hubiera sido, por encima de lo de la pirámide que os voy a contar ahora, yo hubiera dicho que quería el globo gigantesco, el mamotreto, que hubiera destrozado el paisaje del Retiro, pero a mí me hubiera encantado encontrar ese objeto absurdo, a todas luces, brutalista, o sea, en el sentido de gigantesco, con no demasiada utilidad, pero a estos ojitos les hubiera gustado verlo en pie. Continuamos con ese Madrid desaparecido, pero que sí que existió. Nos vamos a ir a la calle Mayor, como decíamos hace un momento, y allí vamos a encontrar, casi casi llegando a Bailén, casi llegando al Palacio Real y a la Almudena, en esa calle Mayor nos vamos a encontrar con una estatua que yo creo que lo he contado más de una vez aquí. Me he asustado de noche varias veces pasando por delante. la estatua de un señor que está apoyado en una valla, parece pues, de cierta edad, con una boina puesta y que, no es por nada, pero tiene el trasero desgastado de tanto tocarlo los turistas. Es un señor metálico, no sé si será de bronce, bueno, es un señor así, una estatua, que está mirando algo. Está mirando unos paneles de cristal que están colocados sobre el suelo de una pequeña callejuela donde muy cerquita está la casa en la que vivió el misteriosísimo y apasionante personaje que ya estamos tardando, ya para 2025, en dedicarle un programa a la princesa de Éboli. Al ladito está la casa de la princesa de Éboli. Y dice que ahí estaba, un cartelito reza, y una maqueta además que hay allí, que ahí estaba el ábside de la iglesia de Nuestra Señora de la Almudena. Bien, pues esto lo vamos a hilar con el Madrid islámico. Bueno, Mairit, ese Mairit dejó un legado arquitectónico y urbanístico que, aunque muy reducido, sigue siendo perceptible en algunos rincones de la ciudad. Fundada a mediados del siglo IX por los emires de Córdoba, Mairit fue concebida como una fortaleza estratégica para proteger Toledo, la gran ciudad andalusí. Entre los vestigios que se han encontrado destaca, bueno, pues el primer trocito de ese primer recinto amurallado, la muralla de Mairit, que está muy cerca de la cuesta de la Vega. Al este de la ciudad, una segunda puerta, conocida como el Arco de la Almudena o Puerta de la Mezquita, conectaba con el principal templo musulmán. Una mezquita construida muy cerca de la muralla. Sobre los cimientos de esta mezquita se levantó después, templo sobre templo, la iglesia de Santa María de la Almudena, la cual desempeñó un papel crucial en la historia religiosa y cultural de Madrid. Tras la conquista cristiana de la ciudad en 1083, dirigida por Alfonso VI, se cristianizaron muchos edificios de la ciudad, y no iba a ser menos el templo, la mezquita, que fue consagrada como iglesia y mantuvo el nombre de Almudena, derivado del árabe almudaina, que es algo así como ciudadela, en referencia a la muralla que protegía la Medina. Este templo se convirtió en el núcleo religioso más importante de la villa y en la sede de la veneración a la Virgen de la Almudena. La iglesia original está mencionada en el Fuero de Madrid, ese documento tan importante administrativo de 1202, y era un edificio modesto que fue ampliado con capillas y más capillas y que fue remodelado en siglos posteriores. Situada en lo que hoy es, bueno, pues la calle de la Almudena, frente a la calle Mayor, pero fue demolida en 1868 como parte de un proyecto de remodelación urbanística para ensanchar esa gran calle, esa calle Mayor. A pesar de la demolición, las excavaciones realizadas en 1998 durante las nuevas obras de la calle Mayor revelaron vestigios del templo medieval, como la cabecera de la iglesia, que hoy se encuentra protegida bajo un cristal. Otros elementos arquitectónicos hallados, como capiteles decorados y fragmentos de estructuras, se conservan en el Museo Arqueológico Regional, en Alcalá de Henares. Estos restos, junto con las referencias históricas, sugieren que la iglesia tenía influencias visigodas e islámicas, en parte debido a su ubicación sobre la antigua mezquita. Aunque no hay pruebas concluyentes de un poblado visigodo anterior, y esto es otro tema misteriosísimo en la historia de Madrid, porque algunos estudiosos, no sé si hasta qué punto investigadores, sostienen que Madrid tiene un legado o una historia más antigua aún que esa Medina, fundada por musulmanes, aunque lo que hay que atribuir a los musulmanes, y esto no se lo puede quitar nadie, es la fundación de una ciudad con nombre, de una ciudad, vamos a decir, con una estructura, llamada Mairit, que antes hubiera allí un poblado, que hubiera un asentamiento temporal o algo similar, no es descartable, aunque la arqueología no lo sustenta hoy en día. Son crónicas del siglo de oro, donde se mencionan lápidas y elementos que podrían vincular el lugar con una ocupación previa. Es más, estamos diciendo que esos restos que aún se pueden ver debajo de un cristal en la calle Mayor, esa iglesia que estaba ahí, Nuestra Señora de la Almudena, estaba sentada encima de una mezquita. Esto parece que sí que queda bastante claro. Pero es que mesoneros romanos, otra vez, don Ramón, nos decía que Además de eso, y esto ya sí que es una alucinación, había un templo romano. Un templo romano. Antes que la mezquita. O sea, ¿qué antigüedad podría tener, pues, ese asentamiento madrileño? Pues hombre, yo no lo sé. No creo, o sea, no le dan veracidad al testimonio de Mesonero. Total, que este es un lugar muy importante, repito, donde estuvo el cuadro de la Virgen de la Flor de Lis, un cuadro del siglo XIII, que se conserva en la cripta de la actual catedral de la Almudena. Tiene una historia súper interesante y se podría hablar mucho más, ¿no?, de este sitio. Pero por eso estamos hablando, ¿no?, de ese Madrid desaparecido, la mezquita borrada, pero es que también borrada la iglesia de la Almudena, prácticamente borrada, aunque encontramos vestigios, maquetas, etcétera, en multitud de museos madrileños. Y para terminar, la pirámide. Bueno, pues el Valle de los Caídos pudo ser una pirámide. Si mencionaba hace un momento Servando Rocha que el monumento más antiguo de Madrid es el Templo de Debod, a punto estuvimos de tener una megapirámide más grande que la de los italianos, la del Puerto del Escudo, la de Burgos. Y el proyecto, pues, de construcción de ese Valle de los Caídos se concibe tras la Guerra Civil y pasó por varias fases y propuestas antes de concretarse en el monumento que conocemos hoy en día. Una de las ideas iniciales y muy ambiciosa, y también no demasiado conocida, fue la de hacer un complejo monumental con una pirámide gigantesca, donde hoy encontramos cuelgamuros, pero además un eje conmemorativo, un paseo, se podría hacer a pie, que se haría de hecho a pie en rituales, digamos, en fechas conmemorativas, que conectaba a Madrid, ciudad, con la Sierra de Guadarrama. Un paseo que, bueno, pues iba a conectar Madrid con esa pirámide colosal, con ese símbolo arquitectónico con connotaciones de eternidad, de poder, de trascendencia, inspiradas en las pirámides de Egipto. La propuesta fue finalmente desechada debido a su complejidad técnica y económica, lo mismo que pasó con la bola del mundo, esta del Retiro, así como a las dificultades de su integración en el paisaje montañoso de cuelgamuros. Si ya hay algunos aspectos un tanto marcianos del Valle de los Caídos, imaginaros ver, que se ve desde lejos además esa cruz gigantesca, pues imaginaros ver una... Es que me río porque es tremendo. Una pirámide gigantesca, ¿eh? Bueno, pues, en fin, no se hizo. Ese forma parte de ese Madrid que nunca fue. Y también se quería hacer, como digo, el Paseo de los Héroes. Un paseo conmemorativo que tendría... Partiría de ese llamado Arco de la Victoria en Moncloa. Y, bueno, pues era un eje con monumentos, digamos que trufado de monumentos, que exaltarían los valores de esa España franquista y que se haría una especie de, entre comillas, de vía crucis, o sea, de camino con ciertas paradas que conducía en una especie de peregrinación desde Madrid ciudad hasta Guadarrama. Y muy rápidamente, lo voy a decir, sí, Madrid, lo dije al principio y no quería que os quedáis con esa duda, Madrid lo tuvo. En 1847 se inauguran los Campos Elíseos de Madrid. Muy cerquita del Retiro, en los terrenos que hoy ocupa el barrio de Salamanca, estaba un parque que tenía kioscos, que tenía un teatro. Esto existió, parece que forma parte de un sueño porque no queda nada de todo eso. Pero fue una manzana, o varias manzanas bastante grandes, que desaparecen justo cuando se empieza a urbanizar la zona y cuando se empieza a construir. La voracidad de Madrid parece que no tiene límites cuando se empieza a construir el llamado barrio de Salamanca. Pero fue un sitio de ocio, fue un sitio de eventos sociales, fue un sitio de naturaleza, que ciertamente tampoco hacía mucha falta porque tenías al lado el pedazo de parque que es y que sigue siendo el Retiro. Pero se hizo en ese Madrid soñado, en ese Madrid trasnochado y en ese Madrid desaparecido al cual hoy hemos rendido homenaje. Antes de despedirme, deciros y recordaros que ya no haremos más rutas este año, en esa página, en rutasmisteriosas.es, pero que volvemos en 2025 y si Dios quiere nos veremos y ya está la agenda puesta. Así que a partir de enero nos vemos en el Retiro, ya citado, o nos vemos en rutas como la de Madrid Misterioso, la que recibe el nombre de este programa. Hasta la semana que viene. Un abrazo.